Bueno, oramos y arranco. Pues Señor, te damos muchas gracias por poder juntarnos y por tenerte en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias por poder cantarte y cantarte canciones con letras que son reales. Te damos muchísimas gracias por ser un Dios de verdad. Queremos pedirte ahora que de alguna forma tú dirijas mis palabras para que sean tuyas a cada corazón, primero al mío. Y Señor, te doy muchísimas gracias por lo que tú pones en nuestras mentes, por no dejarnos estar quietos, por no sé, por querer buscarte más. Te doy muchas gracias por tu palabra, por tu forma cariñosa, directa, y a veces nos suena hasta un poco fuerte, de animarnos a acercarnos a ti. Bendice este tiempo, que es tuyo, y ayúdanos a estar concentrados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el fruto del Espíritu Santo, pero quería hacer un paréntesis porque el fruto, que después de estudiar el fruto y tener todo preparado del fruto, yo creo que no tenemos que seguir hablando de los frutos ahora, sino hacer como una pequeña parada y hacernos preguntas a cada uno, a nosotros mismos. Tuvimos un tiempo de oración el martes, así, secreto, un tiempo de oración secreto. Pero realmente donde sentimos que como iglesia tendríamos que escuchar un mensaje. O de alguna forma, de esto que estás sentado, acomodado, y te tiene que poner una chincheta para que venga, reacciona. Vamos, levántate o venga, no te acomodes. Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Ya esta diapositiva me la han criticado por todos sitios, en 3 segundos y medio, lo cual agradezco mucho. Entonces, ya digo las críticas. Primero, no son los frutos, que es el fruto. Si tú miras Gálatas 5:22, habla de el fruto del Espíritu Santo. Y dice, el fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces luego la gente empieza a estudiar, es el amor, y dentro del amor, como un globo, empiezan a entrar todo lo demás. Bueno, el fruto del Espíritu Santo es uno, pero muy gordo. Es como si haces un zumo con muchas frutas, ¿vale? Y sale el fruto. Luego, espíritu no lleva tilde, ¿vale? Y Gálatas tampoco. Bien. Lo bueno es que no la he hecho yo, que la he copiado de internet. Entonces, al que ha escrito esto, no os preocupéis, que le escribiré esta semana sin falta. Mira, esto es lo que más o menos sentíamos o siento. Pues, yo, que me pasa a mí, pero también que nos puede estar pasando como iglesia. ¿Por qué? Porque hablamos de los frutos, hemos hablado del amor, lo hemos dejado, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, hemos hablado de esos frutos. Y lo que yo veo es que hablamos de esos frutos, y especialmente con frutos como la paciencia o la paz, o todo, decimos, sí, muy, todo muy bonito, pero muy difícil. Y lo dejamos ahí. Dice, hay momentos que siento gozo, hay momentos que no, y lo dejamos allí. No, como que no peleamos por más, ya está, lo dejamos ahí. Paciencia, paciencia, eso. No se tiene paciencia. Pues si la Biblia dice que es un fruto del Espíritu y es la paciencia, existirá la paciencia, ¿no? A rato, no, ahí pone paciencia, ni a rato ni a no ratos, paciencia. Pero nosotros lo escuchamos y entonces decimos, sí, a ratos paciencia y a rato no paciencia. Bueno, y luego yo estaba pensando y digo, si hacemos esto con los frutos o el fruto del Espíritu Santo, ¿no será que hacemos lo mismo con todo? ¿Eso con todo lo mismo que nos enseña la Biblia? Entonces, estamos mirando un poco la iglesia, o como somos todos como iglesia, metiéndonos todos en el saco. Y perdona si vienes ahora por primera vez y dices, anda, vaya la que me cae. No, tú escucha, y si tú crees que bien, te viene bien, cógelo. Y si no es para ti, pues escucha. Yo creo que estamos demasiado despistados. Perdonadme, así con mucho cariño, ¿sabes? Que os quiero mucho y yo me siento ahí con vosotros. Demasiado despistados. Y buscaba fotos. Es que como cristianos estamos un poco así, apoltronados en el sillón. Sabemos todo, nos gusta todo, nos gusta que nos hablen. Me gusta saber de los frutos, me gusta saber de que soy salvo, me gusta saber del perdón, me gusta saber del amor de Dios, me gusta saber de que Dios está a mi alrededor cuidándome, eso me gusta mucho. Me gusta saber que Dios me bendice, eso me encanta. Me gusta saber que Dios provee, y eso más todavía. Me gusta saber que tengo esperanza, me gusta saber que tengo vida eterna. Y entonces, como tengo todo eso, tengo todo eso, tengo todo eso, ahí pumba, me siento en el sillón. O cuando me pongo a estudiar o me pongo a pensar un poco más en él, lo que me entra es un sueño tremendo. Es como, Cristian, despistado, estamos despistados. Yo creo que estamos despistados. Vale, a lo mejor tú no. Pero cuando digo despistado, es como que estamos entendiendo, sabiendo, pero no aplicándolo o no viviéndolo. O no viviéndolo por lo menos con la pasión o con el entusiasmo que podríamos vivir. Ya hoy me preguntan, ¿qué tal estás? Y digo, ¿la verdad o la mentira? ¿Qué quieres? Dice, lo de siempre, estupendamente bien, estupendamente. No, porque hay momentos, ¿y por qué hay momentos en la vida que estás apagado, totalmente apagado? Y no hay nada que te llega y dice, bueno, pero si sabes todo, sabes que Dios está contigo, sabes que Dios te va a ayudar. Ya, pero es que me preocupa mi familia. Pero si sabes que Dios cuida a tu familia, que no es ni tuya. No, que me preocupa porque la finanza no, si sabes que tus finanzas no son tuyas, que son de Dios, ¿por qué todo, ocurre todo eso? Yo creo que nos falta como, no sé, ese empujón. Yo no sé cómo llamarlo para... Porque si digo empujón espiritual te va... ¡Ay! Eso queda muy lejos. No, empujón de relación con Dios. En nuestra relación con Dios nos hemos tumbado al sillón. No quiere decir que no sepamos, no quiere decir que no seamos salvos, no quiere decir que Dios no exista, no quiere decir que no seamos creyentes. O a veces cuando nos ponemos a estudiar nos quedamos así dormidos. Nos entra un aburrimiento tremendo. ¿Y dónde está todo eso? No sé, esas ganas. Yo me encontraba cantando ahora, y por cierto, canciones que son muy bonitas, y canciones que... Pero mi postura cuando cantaba era así, era... Yo no soy de estudio, a veces sí creo en las posturas estas, otras no. Es postura así, ¿no? Y no sé, cuando pones postura así es como, venga, vamos a cantar, que no me... De aquí no pasas, de aquí no pasas, ¿no? ¿Entiendes un poco? Y entonces, claro, yo me miraba a mí mismo y entonces hacía así. Digo, no vaya a ser que alguien que me esté mirando, no vaya a ser que me esté... Pero luego pasaba un rato, me descuidaba y postura así. Y digo, ¿qué? Yo porque miro, aprendo de vosotros y todo, ¿qué diferente es esta postura así de esta postura así? ¿No? Ahora, ¿es más espiritual esta que esta? No, no quiero decir nada de eso. Quiero que me entendáis. Que, no sé, esta me parece más apoltronada para mí. Lo que me estaba diciendo a mí Dios en ese momento, Andrés, es que no dejas que pase nada. ¿Por qué no abres los brazos ya y dejas que pase lo que te estoy diciendo? ¿Entendéis un poco? Como cristianos atascados. Por eso, si yo hablo de paciencia y estoy así, pues mira, va a rebotar. Sí lo voy a saber, pero va a rebotar. No, así, y deja que entre. ¿Quién va a producir paciencia en mi vida? El Espíritu Santo. Pero así, no. Así, sí. Ahora, no quiero que el domingo que viene todos entramos a la iglesia todos así. No, porque mira Andrés, fíjate. ¿Vale? No quiero eso. Y tampoco quiero decir que si estás así te estoy juzgando ni criticando. Quiero que entiendas que es mí, lo que Dios me ha dicho a mí. ¿Vale? Pero es que justo iba a sacar estas fotos. Entonces podía haber sacado mi foto aquí con los brazos cruzados perfectamente. Creemos que estamos un poco despistados. Y entonces pensaba, no voy a predicar sobre Gálatas 5:22 o el fruto del Espíritu Santo. La parte que me venía a la mente es otra. Y es una parte que aparece en Apocalipsis y es concretamente a una iglesia. Y es a una iglesia... Déjame pasar esto rápido, no miro nada. Vale, es una iglesia, es la iglesia de la Odisea. Y en esta iglesia le dice algo, Dios le dice algo que es muy, voy a decir, muy duro, pero con mucho amor. Tenemos que recibirlo con mucho amor. Pero de alguna manera sentía que si nos descuidamos, vamos a caer en eso. Entonces yo empecé a investigar lo primero, antes de nada, ¿dónde está la Odisea? Y quiero que veáis, porque para eso está Google Map, tú escribes la Odisea, chiquitiqui, pling, y entonces apareció esto. Digo, a mí esto me suena, la Odisea, es que me suena, o sea, me suena, no sé, me suena la zona. Digo, voy a hacer zoom. Y aparece esto. Digo, ahí va. Y entonces aparece esto: Iglesia Cristiana Evangélica de Chamartín. Digo, no puede ser. Entonces, resulta que actualmente la Odisea, cuando tecleas en Google, no lo hagas, va a aparecer Iglesia Cristiana Evangélica de Chamartín. Porque es muy fácil leer lo que Jesús está diciendo a la Odisea y decir, fíjate qué malos eran, ¿vale? Fíjate qué malos eran. Pero lo que yo quiero que entendamos es que hoy el mensaje Jesús nos lo manda a nosotros directamente, y si miro para, vale, y si está de visita, te ha tocado. Por algo será. Luego miro más en Google, ¿no? Y empiezas a mirar. Y esto es lo que dicen de nosotros. Iglesia Cristiana Evangélica de Chamartín, no sé qué, no sé cuántas, teléfono. Pero fíjate qué puntuación tenemos. Sobre 5. Un 4,8 es un sobresaliente. Para mí. Sobresaliente bajo. No ponen 5 para que... Esto debe ser... Yo he pensado, esto es Esteban que se ha metido y ha puesto una pirula aquí. Pero cualquiera que vea esto dice, caramba, qué iglesia más... Esta iglesia es una iglesia rica. Esta iglesia es una iglesia que tiene muchas cosas. Y si tú empiezas a mirar, oye, miras el calendario ese que os he pasado y te entra mareo. Pues nosotros tenemos obra social, una obra social que los vecinos, algunos dicen, ¿qué? ¿Jueves? No, porque ven que viene mucha gente y estamos ayudando a mucha gente, y ves que sí ayuda a mucha gente. Ves que incluso entre nosotros, cuando hace falta ayuda, la iglesia funciona. La iglesia funciona porque se ayuda, nos ayudamos unos a otros en silencio, que es lo maravillosamente perfecto. Tenemos una nevera solidaria que siempre está vacía, porque cuando se llena tarda 3 segundos en vaciarse, porque está para eso, para no tirar la comida, para una nevera que ha venido la radio a entrevistarnos, en la tele a entrevistarnos. Somos fenómenos. 4,8. 4,8 no lo tiene cualquiera. Los viernes tenemos un viernes de oración, que oramos, que solamente oramos. A mí eso me gusta, venimos y oramos y se ha acabado. Miércoles de oración por las mañanas, fíjate qué buenos, qué madrugadores, 4,8. Grupos caseros, también lo mismo, cuidamos de personas mayores con obreros de la viña y seguimos insistiendo. Tenemos consejería, tenemos selfies, tenemos alabanza, reuniones especiales, ofrendas, bueno, 4,8. Tenemos membresía, tenemos una librería, tenemos un montón de cosas, un montón de cosas. Somos una iglesia rica. Ya está. Y entonces, claro, leo el texto de la Biblia. Apocalipsis 3, 14, 22. Mira, en la hoja que os he dado, esta, viene esto en pequeñito, pero la verdad es que es muy interesante que inviertas tiempo en leerlo. Esto es como sería la traducción literal, sin ningún adorno, del griego al castellano. Entonces, dices, esto no encaja. Bueno, no encaja, pero es literal. Luego, hay que adaptarla para que suene bien a nuestros oídos. Pero hay cosas que más o menos cambian, que pueden cambiar o dar un matiz un poco distinto. Aquí lo tienes literal, lo que sería la palabra en griego y la traducción literal. Esto en casa invierte tiempo para compararlo y verás que sí merece la pena. Dice que escribe al ángel, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ya sabemos dónde está, entonces, al de iglesia de Chamartín. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Este es Jesús, que se presenta de distintas formas a cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras, todas las que hemos mencionado, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí, si tú miras en el este, ¿vale? No dice te vomitaré, sino que estoy pensando, más o menos la idea, estoy pensando vomitarte de mi boca. Porque no eres frío ni caliente. Es como decir, no te ha vomitado, no nos ha vomitado, pero le dan ganas de vomitar, de vomitarnos. Y ahora explicaré que todo tiene mucho sentido. Porque tú dices, yo soy rico, que un 4,8, ¿cómo no voy a decir eso? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, si tengo todo. Un 4,8. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Mira, la iglesia de la Odisea, la verdad, sufrió un terremoto muy grande y fue destruido. La Odisea fue destruida. Y cuando iban a ayudarle económicamente, la Odisea dijo, no, no, que ayuda ni que nada. Nosotros tenemos dinero de sobra para construirnos. Y ellos, en su riqueza, se reconstruyeron. Económicamente era una ciudad muy rica. Tenían dinero. Y justo le escribe esto a la iglesia que estaba en ese sitio. ¿Por qué? Porque se consideraban igual. Mira, yo no necesito que tú me ayudes a nada si yo tengo todo. Yo tengo todo lo que necesito. ¿Qué me vas a ayudar tú? ¿Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿vale? Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico de verdad y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Déjame parar un poco aquí. La Odisea era conocida porque eran, claro, esto lo hablo así con, porque he mandado a los grupos caseros información y muchos ya saben lo que voy a decir. Pero era conocida porque era un punto donde tenían avances médicos importantes. Y entre esos avances médicos importantes había uno que hacían una especie de ungüento tibio para que una persona cuando estuviese mal se lo daban y vomitaba. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Y está hablando precisamente de eso. En cuanto eres, que no seas tibio, como ese líquido que usas para que la gente vomite. Porque si eres tibio, me va a pasar a mí lo mismo que os pasa a vosotros. Que voy a vomitar, voy a vomitarte. Que va a salir. Aquí cuando escuchas predicadores, casi todos usan el café con leche como ejemplo. O usan la bebida tibia. Pero es que yo digo, a mí me gustan las cosas tibias, ¿no? Y las trago. Pero está hablando de que, mira, eso que tú usas para que la gente vomite es la sensación que me produce a mí cuando veo que tú eres tibio, que no eres ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente. Y si ahora miras el colirio, era uno de los productos que tenía más éxito dentro de la medicina de la Odisea. Justamente un colirio que se usaba para el colirio para los ojos. Y lo que está diciendo es que yo te voy a dar un colirio que de verdad vas a poder ver bien. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Que no veía. ¿Qué sentimos? Mira, yo creo que no llegamos a ver. En nuestra relación con Dios no llegamos a entender ni a ver realmente la importancia de lo que es tener una relación con Dios. La importancia de ser creyente, de tener un Dios. No llegamos a entender la importancia de eso. No llegamos a entender la lucha o la batalla que hay, que no vemos porque nuestros ojos están nublados porque estamos acostumbrados a creer lo que tocamos y lo que no vemos pues no existe o lo dejamos así como que sí, que no. Pero hay una batalla real. ¿Por qué lo sabemos? Efesios 6:10 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. No nos creemos eso. Y seguimos peleando nosotros contra la carne y la sangre. Que no es eso, que no es. No es. Nosotros necesitamos el colirio para poder entender que nuestra lucha es contra huestes espirituales o entes que nosotros no vemos, pero que son reales, muy reales. Tan reales que lo que quieren es que tú seas tibio, que yo sea tibio, que yo me apoltrone, que yo me siente en el sillón, que yo me esté quieto, que yo me relaje en mi relación con Dios, me conforme con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Aunque sea mucho, es un mínimo. Pero es mucho más, muchísimo más. Para que podamos ver, para poder conocer la Biblia, acercarnos a la Biblia, escuchar a Dios, obedecer a Dios, confesar nuestros pecados. Necesitamos ese colirio, esa gota ahí que diga, venga, pum, ah, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que necesito cambiar. Y sigue, yo reprendo y castigo a los que amo. Bueno, pues lo voy a repetir luego. Yo reprendo y castigo a los que amo. Cuando recibimos esta carta de parte de Jesús, lo que está diciéndonos es que nos ama. Si no nos amase, nos dejaría tirados en el sillón. Y ahí te quedas. O te duermes con la Biblia, duérmete. Pero es que yo te amo y yo quiero que tengas más de mí y tener más de mí. Y aquí pensaba, mira, hombres, Dios te ama y por eso te pide lo que te pide. Y por eso a veces dices, hombre, pero si es que no se puede hacer nada. No, no, sí, se puede hacer mucho, pero Dios te ama. ¿Por qué no le obedeces? ¿Qué motor puede haber que me ayude a mí a obedecer a Dios? ¿Qué hay? Si luego empiezas a pensar fríamente, va, sin total, no me ve, que te ve, pero tú, no está, pero está. Pero como somos tibios, estamos... ¿Qué motor puede haber para hacerme que obedezca a Dios? Mira, que me ama. Me ama. Luego empiezo a pensar, mujeres, que Dios os ama. Empiezo a pensar, jóvenes, Dios os ama. ¿Qué te puede animar a obedecer a Dios? Que te ama. Que te ama. Adolescentes, Dios os ama. Niños, que siempre se lo digo, Dios les ama. Y muchísimo. Ancianos o personas mayores, Dios os ama. Matrimonios, Dios nos ama. Solteros, Dios os ama. Divorciados, Dios os ama. Viudos, Dios os ama. ¿Qué puede empujarnos a obedecer a Dios? Que Dios te ama. Te ama. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Porque si no los amase, quita todo eso, me importaba un pepino lo que pase con ellos. Pero Dios te ama. ¿Y por qué dice Dios las cosas que dice? Porque Dios te ama. ¿Y por qué Dios me está diciendo que tengo que orar? Y últimamente, bueno, uno está en baja forma y recibe consejos de todas partes. Y lo único que recibo es, Andrés, tienes que orar más, orar más, orar más. Yo sí, pero hazlo. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué nos está pidiendo que oremos? Porque Dios te ama. ¿Y por qué Dios me pide que dé este paso, que me parece un paso simplón? Porque Dios te ama. Dios te ama. No importa la situación que estés ni la edad que tengas, Dios te ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y he comido. Esto se lo está diciendo a una iglesia, a creyentes. ¿Vale? Eso nos lo está diciendo a nosotros. Y en realidad, lo que es en el original es, yo me pongo de pie y golpeo. Es así, yo me pongo de pie y golpeo. Y no sé, fíjate el amor, ¿qué necesidad tiene Jesús de estar poniéndose de pie y golpeando para que nosotros le hagamos caso? Si Él no lo necesita, pues es que resulta que es que te ama, es que me ama, es que nos ama. Y por eso no se conforma con que estés apoltronado en el sillón. No se conforma con que tengas la salvación, que es mucho. No se conforma con eso, porque hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Pero estamos atascados. Estamos... No es la palabra desanimados. Es... Déjame buscar el... Despistados. Muy despistados. Yo conozco tus obras, Iglesia de Chamartín, y tu 4:8 en Google. Y fíjate que en vez de decir, mira, yo conozco tus obras, qué maravilla, ¿eh? Hay aplausos celestiales para la iglesia. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y no sé, para un momentito aquí. Porque está hablando ahora, yo conozco tus obras, Andrés. Y me dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y ahora pon tu nombre. Porque no podemos ser una iglesia despistada. Porque en cuanto seamos una iglesia despistada, verás qué es lo que pasa con las iglesias despistadas. Ojalá pues fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque igual que el líquido ese que echas para que la gente vomite y cuando se siente mal, deje de sentirse mal, es lo que tú produces en mí, dice Dios, cuando eres tibio. Ni frío, ni caliente. Ni frío, ni caliente. Mira, encontré esta imagen. Y ves que esta imagen, aparte de que es chocante porque es como imposible, es destructiva. porque uno os destruye al otro. Digo, si es que no hace falta ni que nos vomite, es que nos autodestruimos, si somos calientes o tibios, si somos así, yo digo, el fuego se apagará, el hielo se derretirá, no queda nada. Pensando en el fruto del Espíritu Santo, que lucha la carne contra el Espíritu, es lo mismo. Si miras Gálatas 5, 22, 23, es lo mismo. Es que somos, arriba viene, mira, no andáis según la carne, y andáis según el Espíritu. Bueno, pues aquí estamos, aquí, igual que aquí. Es como, pues, frío y caliente. ¿Sí o que no? No, no, tomo una decisión, porque si no, no funciona la mezcla, no funciona. No puede funcionar. Esto me ha cambiado todo. Gracias. Mira, hay personas que se dedican, aunque no te lo creas, hay personas que se dedican a buscar la forma de hacer que los cristianos dejen de ser cristianos. Y no hablo de gente no cristiana, así que puede decir. No hablo de gente que en vez de creer en Dios o apoyarse en Dios, se apoyan en el enemigo. Y su función es orar por los que creen en Dios. Y más o menos la imagen quedaría así: aquí estamos nosotros como cristianos y aquí está esa mano que quiere quitarnos de dejar de ser cristiano. ¿Y sabes lo que dicen o lo que se dice? Es que no te imaginas lo fácil que es que un cristiano deje de ser cristiano. ¡Qué tristeza! No te imaginas lo fácil que es, o sea, que no les cuesta nada, que no les cuesta nada. Y cuando oran, nosotros, si no somos, realmente no tomamos una decisión en cuanto firme, en cuanto a nuestra relación con Dios, somos absolutamente vulnerables, absolutamente vulnerables. Y esto es lo que nos pasa, nos vamos y dejamos. Y es imposible que te vengas aquí por la puntita aquí, porque como el fuego y el hielo se derrite y no, esa mezcla no funciona, es que no funciona la mezcla. No podemos ser tibios, o fríos o calientes, pero no tibios. No tibios. Acuérdate que el motor fuerte que te va a acercar a Dios es el amor. Y acuérdate también de que aunque las palabras son un poco fuertes, escritas a esta iglesia, para mí aplicadas a nuestra iglesia, son un poco fuertes, no dejan de estar ungidas de amor, todo rociado de amor. Porque si lo dices, porque te ama, porque no quiere vomitar de su boca, o vomitarme de su boca, quiere que tragarme. Es la diferencia, quiere que estemos bien pegados. Yo soy rico, puedes decir, bueno, usa tu colirio y mira cómo eres. Y tú puedes ser una persona que tengas todo lo material, porque ya he mencionado alguna vez en mi conversación con un vecino que me dice, mira Andrés, es que yo ahora no tengo necesidad de Dios, porque tengo dos coches, tengo familia, tengo mi mujer, tengo la casa, tengo el trabajo, tengo. Pero si todo es por fuera, es todo por fuera. Esto es todo por fuera. Es como decir, yo soy rico. Yo, si se cae la casa, pues la construyo otra vez porque tengo dinero. Pues a veces nosotros somos un poco igual. Es que yo tengo todo. Dice, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otra versión, un poco del lenguaje actual, dice, pero ¿no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado, miserable y que estás desnudo? Más o menos igual. Y cuando habla de desnudo, pienso mucho en Adán, cuando descubrieron el pecado y se apareció Dios y se escondió y dice, ¿por qué te escondes? Hombre, Dios, que estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? El pecado. Pero tú no sabes que eres, que yo no sé. No he querido poner otros insultos porque si no rompería aquí todo esto. Pero eres, mira lo que eres, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, no, pero si yo estoy muy bien, yo soy rico. Y he estado buscando la imagen de, para que quede grabada, de un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Digo, tengo que encontrar una imagen de alguien así para que eso, y es muy fácil, es muy fácil. ¿Vale? Solo por desgracia tienes que salir fuera y mirar a cualquiera, o con mucho cariño, pero así de reojo al de al lado. Vale, este hombre parece que no necesita nada, pon lo que sea. Aquí puede decir, tiene muchas cosas, bueno, pero puedes inventarte lo que quieras, tiene trabajo, está ocupado, no se le ve agobiado, es importante, ser trajeado bien. También está hablando con su mujer, le está diciendo, sí, voy a cenar, no hay ningún problema que llego, todo le va bien. Y lo que dice Dios es que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, aunque piense que es rico. Es muy fácil confiar en las riquezas. Muy fácil. Y mire, y parte de... Vale, voy un poco... Parte de lo que hacen los diezmos y las ofrendas, cuando nosotros diezmamos, lo que estamos diciéndole a Dios es que, mira, Dios, las riquezas no es mi Señor. El dinero no es mi Señor, eres tú. Y por eso te lo doy. Y dice, claro, pero no quiero que... Bueno, piénsalo. Lo que estamos comunicando es eso con las ofrendas. Ni más ni menos. Dice, puedes pensar, es que yo podría hacer muchas cosas. No, estás haciendo lo mejor porque estás diciendo a Dios... Que las riquezas no son mi Dios, porque yo sé que las riquezas me convierten en esto, en una persona desdichada, miserable, pobre, ciega y desnuda, al fin y al cabo un pecador. Me fijo en mí mismo, si yo no necesito nada, no necesito a nadie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el celoso este se puede traducir como ten cálido interés, que a mí me gusta esa imagen, esa frase. Cálido interés por Dios. Un cálido interés por Dios. Las cosas de Dios me gustan. Las cosas de Dios me atraen. Yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero estar pegado a Dios. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero llegar a mi casa y abrir la Biblia y leer la Biblia yo, aunque sea un versículo, y leerla con entusiasmo, con interés. Y quiero anotar en un cuaderno las cosas que Dios me dice. Y quiero ir mejorando todo lo que puedo ir aprendiendo. Y quiero acercarme a un grupo casero lleno de inquietudes, pero quiero ver a los hermanos y sus inquietudes y aprender de las cosas que ellos dicen. Quiero hacer todo eso porque quiero ser una persona celosa en cuanto a mi relación con Dios. No quiero conformarme con lo que me den o lo que Dios haga con otros. Quiero que lo haga conmigo. Y luego la parte de arrepiéntete es sencillamente es cambiar. Es reconocer que somos pecadores. Que es que por mucho que nos esforcemos... siempre vamos a meter la pata, siempre vamos a equivocarnos en cosas. Somos pecadores. Arrepiéntete, gira. Cambia. Deja de ser un pobre, un desdichado, un miserable, un ciego y un desnudo. Cambia. Que seamos una iglesia celosa. Vale. ¿Y ahora qué hago? Reconozco que soy tibio, pero quiero dejar de ser tibio. Entonces, si la carta quedase así, quedaría, sería un varapalo, lo que sea, una colija. Entonces, y te deja así como, realmente te deja frío, porque es muy difícil que cuando se predica sobre esto, la gente diga, o sea, no recibo una reacción de decir, es verdad que soy tibio, porque es que caemos en eso, en la tibieza. Caemos en eso porque el mundo está diseñado para que caigamos en la tibieza, y porque a nosotros nos atraen más las cosas esas, las cosas del mundo, que las cosas de Dios, cuando no entendemos que teniendo a Dios podemos tener muchas cosas. Es que Dios no nos prohíbe o nos cierra, Dios no nos impide que disfrutemos, que nos riamos, que vivamos la vida alegremente. No, pero a través de Él. En cambio, el mundo es al revés. Vive la vida y si quieres, mete a Dios. Tampoco te pasa nada. No. Dios primero y luego todo lo demás. Que ahí sí que no pasa nada. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué me recuerda esta escena? Cuando Jesús estaba con los discípulos... en la última cena, y cenó con sus íntimos, y repartió pan, y repartió vino, y dijo, mira, esta relación que empezamos hoy es para siempre. En el original de este de aquí, que yo lo he tenido que pintar, dice, mira, me he puesto de pie sobre la puerta y estoy tocando. Y alguna vez alguien oye de él sonido de mí, y abre la puerta, entraré hacia él y cenaré con él y él con de mí. Vale, no tiene mucho sentido, tú tienes que ponerlo. Pero fíjate qué amor tiene Dios que hacia ti como persona, que viene, se pone de pie, llama a la puerta. ¿Qué necesidad tiene Dios de llamar a la puerta de nada, de ti? ¿Entiendes? Que te podía dejar perfectamente, anda, pues mira, yo ya no hago nada más. Llama a la puerta y espera que le abras. ¿Pero para qué? ¿Para echarte la bronca? Yo no veo eso. Y entraré a él y cenaré con él. Esa cena me recuerda también la cena con Zaqueo. Zaqueo era un hombre súper pecador, muy rico económicamente, pero súper pecador. ¿Qué hablaría que Zaqueo cambió su vida radicalmente? Esa escena me recuerda a muchos encuentros de Jesús con personas que cambiaron su vida radicalmente. Y dice que cenará con él y él conmigo. Y se establecerá una relación. Vale, hoy Jesús llama a la puerta y se pone de pie. Y llama a la puerta de tu corazón, a tu vida. Mira, yo te conozco. Pero es cuando dice te conozco, es que te conoce. Yo te conozco muy bien. Y yo no quiero que seas frío. No, perdón. Yo no quiero que seas tibio. Yo quiero que seas frío o caliente. Y tú decides. Pero si eres tibio, estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo el tiempo, porque no vas a recibir las bendiciones realmente que Dios quiere darte para tu vida. Y como Pablo dice, bueno, si bien vas a ser salvo, pero como por fuego, cuando llegues arriba no tendrás nada que entregar a Dios. Nada que entregar a Dios. Y hoy Jesús está llamando, y está llamando a nuestras puertas. Y nos está diciendo, mira, iglesia de Chamartín, yo sé que tienes un 4,8 en Google, pero quiero que sepas que eres un pobre, miserable, desdichado y desnudo. Que tienes que ser celoso de mí, celoso de Dios, y arrepentirte de tus pecados. Y me gustaría que cada uno pensase, evidentemente, en sí mismo. No importa la edad, no importa nada, nada, ni tu situación, nada de nada. Jesús llama a la puerta. Y este versículo es para creyentes. Es gente que va a la iglesia todos los días, todos los domingos. Incluso puede ir a grupos caseros, ayudar en la obra social, hacer todo miles de cosas. Pero este versículo está para eso. Yo estoy llamando a tu puerta porque ya estás perdiendo mucho tiempo. No queremos ser una iglesia tibia. Yo no quiero ser un creyente tibia. Yo no quiero alabar a Dios con los brazos cruzados. Yo quiero alabar a Dios con los brazos abiertos para que Él pueda cambiar las cosas que tiene que cambiar